Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
¿Qué es la innovación social? ¿Cómo está cambiando nuestras ciudades? ¿Y cómo nos está cambiando a nosotros mismos? Estas son algunas de las cuestiones que vamos a abordar en el día de hoy, en este Revisado por Pares, este espacio de divulgación científica que nos llega, como todas las semanas, de la mano de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y que hoy vamos a compartir con dos grandes amigos de esta universidad. En primer lugar, está con nosotros Sergio Belda. Él es investigador del Instituto Ingenio, centro mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y va a compartir esta tertulia con Sergio, conmigo y con todos vosotros, Marina Guedón, del Grupo de Consumo de Ruzafa. Pero antes de entrar a desarrollar todos los temas, como siempre, conocemos nuestro topic.
Las iniciativas de innovación social colectiva apuntan a modelos de producción y consumo de bienes y servicios democratizados, descentralizados, localizados, diversificados y gestionados de forma comunitaria. Cada iniciativa tiene distinto grado de madurez, ámbito de actuación, visiones y estrategias de acción. Estas pueden ir desde permanecer con un tamaño reducido y en el ámbito local, a tratar de crecer en lo posible y tener impacto en ámbitos mayores, estatal o internacional. Las iniciativas tienen también distintas visiones sobre el rol del Estado, sobre el de la acción pública para apoyar procesos de base, sobre el tipo de relaciones que quieren mantener con las administraciones y sobre las exigencias a estas. Es pertinente repensar la acción pública para que ésta conozca, escuche y responda a estas iniciativas, articulando el tipo de relaciones y de acciones que demanda cada uno de los casos cuando existen estas demandas.
Estás escuchando Revisado por Pares.
Son muchos los retos, muchos los desafíos que nos plantea la innovación social y muchas las oportunidades que hay detrás de la misma, y de todas ellas hablamos con Sergio Belda. Sergio, muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis, gracias por la invitación.
Y comparte, como os decíamos al principio, esta mesa con nosotros Marina Guedón, del Grupo de Consumo de Ruzafa. Marina, muy buenas.
Muy buenas, Luis.
Vamos a hacer divulgación, que es el objetivo fundamental de este espacio, de nuestra radio, de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y vamos a retroceder un poquito y explicar desde el principio qué es la innovación social, Sergio.
Pues muchas gracias, Luis, por elegir este tema y por darnos esta ventana, digamos, de divulgación y de conversación. Para hablar de algo que está muy encima de la mesa, muy en el debate público, pero a veces no se entiende bien o significa demasiadas cosas como para que sea un concepto interesante. Cuando es de innovación social, estamos hablando de dos términos: innovación social. Innovación por innovación sabemos que es hacer las cosas, digamos, de otra manera. Y hay una cuestión fundamental, y es que cuando hablamos de hacer las cosas de otra manera, cuando hablamos de innovación, muchas veces nos viene a la cabeza la tecnología, nuevas tecnologías para abordar los problemas. Pero innovación en realidad es mucho más que eso, o mucho menos, no lo sé, pero desde luego hay otras muchas cuestiones que no tienen con la tecnología. Innovar es hacer las cosas de otra manera en muchos aspectos, en las formas de relacionarnos, en las formas de organizarnos, en las formas de gestionar, en los valores que nos mueven, en las maneras en las que relacionamos con el propio entorno, en fin. Tiene que ver con un montón de dimensiones a la hora de producir, de gestionar, de consumir bienes o servicios, o en general de, digamos que casi hacer cualquier cosa. Uh-huh. Hablamos de social, cuando generalmente nos referimos a innovación en el ámbito social, cuando esta innovación, este hacer las cosas de manera distinta, va orientada a un fin social, a cubrir alguna necesidad. El abordar, y esto ahora está muy encima de la mesa, los retos que tiene nuestra sociedad. Y al hacerlo, como dice, por ejemplo, la definición de la Comisión Europea, y al hacerlo incrementamos también las capacidades que tienen las propias personas para abordar estos retos sociales.
Y la innovación no siempre es social, quiero decir, en la definición, en la explicación que acaba de dar Sergio, que la innovación dé respuesta a una necesidad de la sociedad. Ese no es el espíritu, siempre debe ser siempre el espíritu de la investigación, de la innovación, Marina.
El contestar a retos sociales, uh-huh. Obviamente. Yo diría que, por mi experiencia práctica y por lo que estaba definiendo Sergio, los grupos sociales o los movimientos sociales de alguna forma muy a menudo hacen innovación social sin saberlo. Uh-huh. No lo hacen per se, sino que realmente están intentando contestar y responder a problemáticas, a necesidades y a problemas identificados. Entonces, puede ser la falta de oportunidades de compra directa a productores, si estamos hablando del tema alimentario. Entonces, uh-huh, se está intentando dar respuesta, como en el caso nuestro de los grupos de consumo, a una falta que existe en la sociedad, en el sistema agroalimentario.
Y a esa laguna, a esa carencia, Sergio, por ejemplo, la investigación que se desarrolla en los laboratorios de esta universidad o de cualquier centro de investigación, ¿responde o no responde? ¿La innovación social responde a esa carencia si existe?
Uh-huh. Para contestar a esto, yo diría que el debate sobre innovación social, para poder enfocarlo de una manera más precisa y poder responder, por ejemplo, si estamos o no contribuyendo o haciendo innovación social, puede necesitar ponerle algún apellido más. Por eso a nosotros nos gusta apellidarlo un poquito más, para concretar un poco más, ¿no? Conectando con los ejemplos que ponía Marina, creemos que puede ser interesante hablar de innovación social, nosotros nos gusta llamar a veces comunitaria.
Colectiva.
O colectiva. Uh-huh. O transformadora, para poder hablar un poquito más de qué tipo de innovación social estamos hablando.
¿Y la innovación social es siempre colectiva?
Y ahí es donde empezaría quizá a haber algunas diferencias entre la innovación que hacen unas personas, uh-huh, o unos centros, o unos procesos de innovación y otros procesos de innovación.
Uh-huh. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de innovación social, que también tiene, aparte de por su importancia, como decíamos al principio del programa, porque está transformando nuestras ciudades y a nosotros mismos, porque tenemos un evento a la vuelta de la esquina, mañana mismo, en las naves del Ayuntamiento, en este caso de Valencia, un evento Ciudades, Ciudadanía e Innovación Social, Política Pública, Experiencias para la Transición hacia la Sostenibilidad. Evento al que animamos a participar y a seguir. Y hay una cuestión clave también, que me imagino que se abordará en este encuentro, pero ¿quién es el agente fundamental de la innovación social? ¿Es Marina a nivel individual? ¿Es Marina, Sergio y otros compañeros a nivel colectivo? Y ahí enlazando de nuevo con ese sello o ese segundo apellido de innovación social, Marina.
Yo diría que obviamente el componente de individual es importante, pero no puede darse si no hay detrás un colectivo organizado o no. O sea, puede ser informal, pero una conciencia colectiva, porque es más fácil cambiar las cosas a nivel colectivo. También por lo que comentaba Sergio, la innovación a nivel de colectivos también, digamos, tiene un componente organizativo. La forma de organizarse, de relacionarse, de tomar decisiones dentro de un colectivo en sí puede ser innovador. Uh-huh. Entonces, con esos principios, con estas formas de trabajar, ya puede ser, se pueden dar unas pautas o otros modelos de organizarse como sociedad. Hablo a nivel de colectivos, pues como grupos, ONGs, otros, no sé, hasta ecoaldeas, digamos, que son también agentes que en algunos aspectos muestran otros ejemplos. Pero más allá de esto también no pueden ser transformadores, desde mi punto de vista, si se quedan de forma en autarcía. O sea, uh-huh, tiene que haber una interrelación con los demás actores. Cambiar la sociedad significa estar en diálogo y en interrelación con pues otros actores productivos o que toman decisiones como las administraciones en general.
Uh-huh. Sí, en este sentido, en la línea de los ejemplos que cuenta Marina, sería fundamental poner el centro, cuando hablamos de innovación social, a la propia ciudadanía, la uh-huh, ciudadanía organizada, que evidentemente puede partir de una motivación individual o de las capacidades individuales, pero que innova de una manera organizada, de una manera colectiva, de una manera comunitaria. Yo creo que esto es muy importante porque sitúa, cuando hablamos de innovación y en cuanto a innovación social, un actor muchas veces muy olvidado. Siempre hablamos de innovación, estamos pensando en la empresa, en grandes emprendedores individuales iluminados o estamos pensando en la universidad y puede estar muy bien. Pero dejamos de lado un actor que pensamos, y de eso es mucho lo que vamos a hablar mañana, que está proponiendo alternativas radicalmente transformadoras y por eso radicalmente interesantes para alcanzar sociedades más sostenibles, que es la propia ciudadanía, a través de colectivos muy distintos, desde asociaciones informales, cooperativas, empresas sociales, en fin, distintos esquemas de organización, pero siempre desde la ciudadanía, desde una perspectiva centrada en el bien social, en crear lo común y no tanto necesariamente en el lucro, que están proponiendo estos esquemas alternativos, muchas veces al margen de la universidad, de las instituciones, de las empresas, y que por ello debe, digamos, y eso es mucho que vamos a hablar mañana, ser reconocido y puesto en el centro.
Ya que hablas de, has utilizado el término al margen, lo tomo yo para plantearos esta otra pregunta que os decía, no sé si es demasiado arriesgada o no. La innovación social surge o pretende responder a políticas erráticas, y aquí el porqué de si es arriesgado o no, de políticas erráticas de I+D+I, o es un complemento a las mismas, Sergio.
Yo diría que más que un complemento o una alternativa, es algo que ha emergido de una manera espontánea, al margen, porque las políticas de I+D+I no le han dado cabida, no le han dado respuesta. Es decir, la gente en sus comunidades...
Es una reacción.
Es una reacción, o digamos, derivada del hecho de que no se están dando cobertura a algunas necesidades. Hay necesidades, necesitamos sociedades más sostenibles, necesitamos comer más sano, necesitamos movernos de una manera más sostenible, necesitamos producir energía al margen de los grandes intereses económicos. No hay soluciones para eso. No las del mercado, no las del Estado, de modo que la gente se autoorganiza. A esos procesos, las políticas no les están dando cobertura, visibilidad o respuesta. De modo que podríamos hablar de unas políticas que podrían, o de unos procesos que sí podrían complementar las políticas, en el sentido en el que las políticas de I+D+I, creo, entendemos que podrían, deberían ser conscientes de que esa realidad existe, que la gente está innovando en sus barrios, en sus cooperativas, en sus asociaciones de todo tipo, y que puede necesitar del apoyo de la política de innovación para avanzar en estas innovaciones, para tener mayor reconocimiento, si lo desean, para alcanzar otro tipo de escala. En ese sentido, creo que más que complementar, que quizá también retan a las políticas de innovación.
Sí, perdona, Marina.
Y hasta diría también, lo que sí podría ser interesante es ver cómo, al identificar estas iniciativas, cómo las políticas quizás pueden acompañar o apoyar a estas iniciativas. Estoy pensando, por ejemplo, en una de las investigaciones de acción participativa que estuvisteis llevando a cabo, que quizás no se marcaba propiamente dicho en lo que era innovación social, pero de alguna forma daba reconocimiento y acompañamiento a la identificación de grupos de consumo y su forma de trabajar. Y ahí es donde también se establece una alianza con la universidad.
Y podemos establecer una alianza o un binomio entre innovación social y ciencia ciudadana, Sergio.
Yo estoy seguro de que sí, tiene muchísimo que ver, en la medida en la que lo que se trata es poner en el centro la ciudadanía para producir conocimiento, producir alternativas, para tener algo que decir o mucho o casi todo que decir a la hora de pensar cómo dedicamos los recursos en ciencia y tecnología. Al final es valorar lo que la gente hace para abordar sus situaciones y los pequeños y los grandes retos que tenemos como sociedad.
¿Cómo está cambiando? Entremos ya en detalle. ¿Cómo está cambiando la innovación social, por ejemplo? Estamos hablando con Marina Guedón, del grupo de consumo de Ruzafa. Vamos a hablar un poquito más de esos grupos de consumo, pero en este sector, en el sector agroalimentario, ¿cómo cambia la innovación social el día a día de cualquiera de nosotros?
A ver, en lo que son grupos de consumo en sí, no voy a hablar únicamente del grupo de consumo de Ruzafa, sino de otros grupos de consumo que existen en Valencia, porque algunos han sido realmente promotores, motores de algunas acciones innovadoras. Por ejemplo, muy cerca de aquí, en Benimaclet, dos de los grupos de consumo que están asentados en el barrio fueron unos de los promotores del Ecomaclet, un mercado de productores agroecológicos locales, que se ha ido asentando inicialmente de forma muy puntual, pero que ahora tiene una regularidad y es una forma de dar reconocimiento y visibilidad a maneras, formas alternativas de producción, una forma también de acercar este consumo al barrio, más allá de lo que es el grupo de consumo, que no se queden únicamente consumiendo, comprando los propios integrantes del grupo de consumo, sino los vecinos y vecinas del barrio. Y esto es un ejemplo claro.
Hay otros modelos.
Hay otros modelos, está claro. Otro modelo, por ejemplo, es el de somaalimentación, que se ha creado hace año y medio, me parece. Una cooperativa de consumidores que también va más allá de lo que es el modelo de grupo de consumo. Creo que son más de 200 ahora socios los que participan y plantean también, pues desarrollan un modelo un pelín más a un nivel a mayor escala, digamos, del grupo de consumo que se limita a unas cuantas unidades de consumo por barrio. Uh-huh. Ahí estamos hablando de montar una tienda, de acercar el consumo a más personas, también integrar otro modelo de funcionamiento, puesto que los socios no solo son clientes, sino que participan también en la vida de lo que es la cooperativa en muchos aspectos, y luego redefinir también valores y principios. Uh-huh. ¿Con qué criterios vamos seleccionando los productores? ¿De qué estamos hablando cuando compramos alimentos ecológicos? Tienen que tener un sello de calidad tipo agroecológico del CAE o un sello participativo como los sellos participativos de garantía que se están desarrollando aquí. ¿Qué es un producto local y de cercanía? Todas estas reflexiones también ayudan a redefinir quizás criterios que pueden servir de ejemplos o de inspiración para políticas públicas a la hora de plantear comedores ecológicos más sostenibles, pues toda esta reflexión previa también puede nutrir de alguna forma.
Es un generador de ideas para las políticas.
Yo creo que sí. Estoy convencida de que muy a menudo, no siempre va más adelante, pero sí que puede ayudar. Hay otro ejemplo también que esto salió realmente de una iniciativa ciudadana, o sea, o de colectivos, de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria, y es el ejemplo de los obradores compartidos.
Expliquemos.
Sí. A ver, muy a menudo los productores pueden tener producción excedentes que no pueden vender en crudo, digamos, y estos excedentes, o bien porque son excedentes o porque también puede ser una forma de dar valor añadido a tu producción, transformar fruta en mermelada, por ejemplo, es una forma de ganar, seguir teniendo ingresos, etcétera. La dificultad es que tener un obrador, un sitio donde transformar en una casa o en un sitio, es problemático a nivel de normativas, implica unas inversiones mayores, y entonces se ha planteado el modelo de obradores compartidos, que se monte y se comparte. Hay distintos modelos, pueden ser públicos, pueden ser privados compartidos, bueno, en fin. Pero se ha identificado esta necesidad y este ejemplo como forma de trabajar colectivamente, puesto que estamos hablando de algo compartido. Una forma también de ayudar a asentar población, porque en zonas rurales, si lo piensas bien, es una forma de que algunos productores puedan seguir teniendo ingresos. Y es otro modelo también, puesto que implica también organizarse de otra forma.
Por tanto, es un ejemplo de cómo la innovación social transforma nuestro entorno e incluso, no sé si decir, que ayuda a recuperar valores y prácticas que, desgraciadamente, estaban o siguen estando en desuso.
Absolutamente. Muchas veces la innovación tiene poco de innovador. Lo que hace es coger lo mejor de algunas formas de vida, más comunitarias, más solidarias, más cooperativas, más vinculadas con el entorno, actualizarlas y convertirlas en algo conectado con el presente, en ese sentido viable, sostenible y a la altura de los tiempos, ¿no?
Y transforma, por ejemplo, el caso de Ruzafa, o tenemos, como comentabas, muy cerca el barrio de Benimaclet. ¿Transforma o ayuda a transformar nuestros barrios? ¿Genera más conciencia de barrio un grupo de consumo? Lo estamos ceñiendo, en este caso, a Valencia, porque es nuestro entorno, pero es una práctica que no tiene fronteras, entiendo. Pero cambia el modelo tradicional de barrio y recupera valores también de esa ciudadanía de barrio antigua, digamos.
A ver, es algo fluctuante porque la vida,
claro,
de los barrios depende mucho de los barrios, pero sí, yo diría que una de las cosas, y esto hablo desde mi experiencia personal, el hecho de juntarse en un grupo de consumo hace que por lo menos conozcas a tus vecinos y personas que comparten. O sea, he conocido personas que si no hubiera conocido. En cuanto a cambiar la vida del barrio, Yo sé que en algunos barrios lo cambia. Uh-huh. El nuestro, Ruzafa, creo que tiene también unos aspectos exteriores que en los cuales no podemos entrar tanto. Hay mucha gentrificación también ahí. Pero también podemos ser partícipes de, por lo menos, la denuncia o la visibilidad de estas dificultades que encontramos. Y en cuanto a cambiar la vida del barrio, sí que tenemos la intención, por ejemplo, de dar visibilidad a lo que es pues modelos alternativos de consumo, un consumo más responsable, apoyar iniciativas locales. Tenemos unas tiendas que venden a granel, por ejemplo, en el barrio, pues apoyarlas, darlas a conocer, que también los demás vecinos, ciudadanos del barrio, por lo menos tengan acceso a esta información. Queremos hacer un mapeo de los sitios del barrio, por ejemplo, que en los cuales se puede consumir de forma más ecológica, más local, más responsable. Uh-huh. Y entonces es una forma de contribuir a cambiarlo.
Abordamos otro de los puntos que teníamos previsto y a los que teníamos previsto dar respuesta. ¿Cómo la innovación? Hay un topic también, hay un tema que bueno, salpica a cualquier ámbito. Aquí hablamos ahora de cambio climático, pero ¿cómo la innovación social puede dar respuesta a un fenómeno global como el cambio climático, Sergio?
Bueno, existe un cierto consenso, pero yo diría un gran consenso en el ámbito científico, pero también en el social y el político, que nos está diciendo que para poder alcanzar sociedades sostenibles en el tiempo del que disponemos, antes de que esto ya no tenga marcha atrás, digamos, por amenaza climática, necesitamos cambios radicales en nuestros sistemas de producción, distribución y consumo. O sea, hay que plantear sistemas muy, muy, muy distintos a los que conocemos. De ese punto de vista, las soluciones, como decía al principio, que se están planteando desde la política pública o las que ofrece el mercado, no alcanzan ese nivel de innovación tan radical o que rompa de una manera tan directa con lo que tenemos, ¿no? Por eso, la importancia de estos procesos de innovación más colectivos o más desde abajo, porque plantean modelos radicalmente distintos. Uh-huh. Y creemos que viables, es decir, y que además están demostrando que son viables, están demostrando que son distintos y están demostrando que, como comentabais antes, tienen impacto en muchísimos actores. El hecho, por ejemplo, de que los grupos de consumo existan, es decir, de que gente en un barrio, grupos de 15, 20 familias, se junten, se autoorganicen y compren directamente a productores locales, sin intermediarios o con muy pocos intermediarios, está demostrando un montón. Bueno, para empezar, está disminuyendo enormemente el impacto puramente en emisiones que tiene el hecho de alimentarse estas familias, ¿no? Están viabilizando un entorno agrario de extraordinario valor, por supuesto ambiental, pero también paisajístico, histórico y social, como la Huerta de Valencia. Están generando nuevas relaciones comunitarias. Están dando pistas para que la política pública haga cosas. Está en definitiva generando una forma de alimentarse perfectamente viable. Todo el mundo podemos dedicar una hora o una horita y media a ir a un lugar en nuestro barrio donde vayamos a recoger la comida que hemos encargado, repartiendo entre nosotros y ya está. Y al hacerlo, estar beneficiando a productores agroecológicos, estar recuperando nuestro entorno y evitando que hayan alimentos que estén dando vueltas por el mundo. Sabemos que la media de kilómetros que recorre un alimento que llega a nuestras mesas es de 6.000 en el Estado español. O sea, es algo absolutamente vergonzante. Uh-huh. El mercado no está dando una solución a esto. En cambio, modelos como los de las cooperativas de consumo, los grupos de consumo, podríamos hablar de cooperativas de autoproducción de energía, de modelos de propiedad compartida comunitaria de vehículos, en fin, esquemas en un montón de sectores. Están demostrando que esas soluciones existen y que son escalables, además, con sus matices, con sus cambios, dependiendo de territorios, porque además son iniciativas que se están dando de manera similar en muy distintos territorios. Y que al final están apuntando a lo fundamental, que es un cambio en los valores, en las formas de relacionarnos. Si ponemos por delante el establecer relaciones de confianza con personas que nos dan de comer, el juntarnos con nuestros vecinos para hacer cosas, el comer sano y el hacer cosas juntas, pues ya tenemos la mitad de lo que necesitamos para revertir el cambio climático hecho, verdaderamente, ¿no?
Sí, Marina, algo que añadir a la aportación, en este caso, en el ámbito de cambio climático desde el sector agroalimentario. El dato que ofrecía Sergio de la media que de kilómetros desde que se produce un alimento, un producto, hasta que llega a nuestra boca, 6.000 kilómetros, me parece, vamos, lo desconocía, pero me parece que algo hay que hacer y un ejemplo son los grupos de consumo.
Efectivamente,
está claro.
Es una de las cosas también que miramos, el consumir de lo más próximo. En cuanto a la definición de cercanía o proximidad, uh-huh. es algo que todavía queda por definir. Digamos que cada grupo o entidad lo puede definir, o sea, y depende también del producto. Una verdura pues puede ser de kilómetro cero, sin problema, aquí en la Huerta de Valencia. Uh-huh. Si estamos hablando de naranjas en la zona de Madrid, pues quizás el concepto de cercanía se extiende uh-huh. a 300 kilómetros. Pero estamos hablando de reducir al máximo, también comprar de forma de temporada, porque esto también, el hecho de producir en invernaderos sin respetar las estaciones, puede generar muchísimo consumo de energía, y esto es una de las formas que no contribuyen uh-huh. al cambio climático.
Y en el ámbito educativo, Sergio, ¿cabe y qué impacto está teniendo la innovación social?
Bueno, ahí hay varios aspectos, ¿no? Pero una cuestión fundamental para mí es preguntarnos desde ya qué rol tiene la educación, igual que qué rol tiene la investigación, uh-huh. en relación a esto. Es decir, si estamos de acuerdo, que no pasa nada por no estarlo, intentaremos seguir convenciendo a la gente, sobre todo con prácticas reales, ¿no? Pero si estamos de acuerdo en que estos procesos comunitarios, desde abajo, valen la pena, tenemos que dar una educación que dice a todo esto. Pues, suele ser una educación que visibilice estas prácticas, una educación que invita a estas prácticas, una educación que ponga en el centro valores relacionados con estas prácticas, una educación que someta a crítica este modelo insostenible en el que nos estamos moviendo, en la alimentación o en el ámbito que nosotros queremos. En fin, una educación que haga lo que se supone que tiene que hacer, problematizar el mundo como es y dar elementos para hacerlo mejor, uh-huh. digamos. Y es curioso, ¿no? De hecho, nosotros, bueno, una vez hemos ido al colegio de Ruzafa, había relaciones con el entorno, porque eso es fundamental, ¿no? Porque es que cosas tan interesantes estén pasando casi pare con pare con los colegios o con las universidades, se conozcan tan poco. En esta misma universidad, porque nos estamos yendo un poco, no hace falta irse tan lejos, hay iniciativas muy interesantes y además que han acabado con un apoyo institucional muy decidido vinculadas a esto, un mercado ecológico que me atrevería a decir que ninguna universidad lo tiene, o por lo menos con esta frecuencia, donde productores agroecológicos están vendiendo sus productos, y la alumnada de esta universidad está viendo este hecho como un ejemplo viable de otra forma de alimentarse. La asistencia responsable, que es otro esquema distinto, en el cual se puede abastecer una trabajadora o trabajador de esta universidad con una cesta de productos frescos de temporada, que además gestionada por un colectivo de inclusión. En fin, ejemplos clarísimos. La educación debe visibilizar esto y responder a esto, sin duda.
Vamos a ir cerrando, y a lo largo de estos minutos que hemos estado compartiendo, yo creo que hay una idea que subyacía en prácticamente todas las respuestas. Lo has comentado ahora en el ámbito de la educación, pero lo resume una de las frases que ha comentado Sergio. La innovación social puede servir para que la política pública haga cosas. Es un ejemplo o es un vivero para nuevas políticas públicas, ¿no? ¿Marina?
Sin duda ninguna.
Sí, y mira, estábamos comentando que también un ejemplo aquí en la ciudad de Valencia, que todavía no hemos visto cómo se va a implementar de forma concreta, es el del Consejo Alimentario, en el cual los grupos de consumo, la plataforma de grupos, estamos también participando, y es un ejemplo de donde puede haber un espacio de propuesta entre distintos actores, incluido el actor público. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, esperamos que pues las distintas proyectos o propuestas que se vayan generando también ayuden a incidir y a cambiar estas políticas públicas.
Sergio, cerramos contigo.
Sí, la política pública tiene un montón de herramientas, que de hecho se están ya ensayando, para justamente visibilizar, apoyar, incentivar y promover estas prácticas. Para eso hay muchas cosas que son no solo importantes, sino casi fundamentales muchas veces que hagan las políticas públicas. Visibilizar estas organizaciones, cambiar normativas para que determinadas prácticas puedan darse, para que pueda haber un obrador comunitario o para que los niños puedan comer en una escuela abastecidos por productores locales ecológicos, hace falta cambiar normativas. Generando espacios de diálogo, como el Consejo Municipal que comentaba Marina, apoyando estos procesos de innovación, la herramienta de la compra pública ética o la compra pública responsable, apoyar experimentación innovación en el territorio, al final el territorio es como un gran laboratorio donde se están yendo alternativas, se están dando alternativas. La administración debe promover que el territorio sea un laboratorio y aprender de lo que sabe este laboratorio.
Pues de ello se hablará seguro mañana en esas jornadas Ciudades, Ciudadanía e Innovación Social, Política Pública, Experiencias para la Transición hacia la Sostenibilidad, y hablarán Sergio Velda y Marina Guedona, los dos. Muchas gracias por haber compartido y por habernos enseñado un poquito más sobre qué es la innovación social, sobre cómo nos está cambiando y cómo está cambiando nuestros barrios, nuestras ciudades. Y seguro que volvemos a hablar de ello en próximos programas, en próximas entregas de Revisado por Pares. Gracias a los dos.
Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias.
Hasta aquí nuestro Revisado por Pares de esta semana. Volvemos a escucharnos en nuestra próxima entrega. Hasta entonces, sed felices.